Bienvenidos a esta cuarta ponencia, conferencia de esta semana dedicada a San Juan de la Cruz. Como bien avanzábamos en el día de ayer, hoy vamos a hacerlo desde la perspectiva literaria y el encargado de adentrarnos en esa faceta literaria será Daniel Triviño, a quien será precisamente Joaquín, el secretario de la UNED, el que lo va a presentar. Espero que todos disfrutemos con esta ponencia que Daniel nos dejará en esta noche. Recuerdo que podéis participar en el chat para realizar las preguntas que consideráis pertinentes respecto al tema que él va a desarrollar. También aprovecho para recordar que cada una de estas conferencias, la próxima semana, una vez que se editen, estarán colgadas en nuestra página de Facebook, en el perfil que hemos abierto para la Semana Sanjuanista. También la misma UNED la promocionará a través de su portal. Así es que todos los que por diferentes circunstancias no han podido seguir en directo cada una de estas conferencias, podrán hacerlo a partir de la próxima semana en diferido. Buenas noches, Daniel. Disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido en esta tarde, que ya sabes, son como se dice normalmente problemas del directo. Creo que también es una buena señal, ¿no? Que esto no está grabado, que esto lo estamos haciendo desde Úbeda, comenzando a las 20 horas y todo lo hacemos en directo, ¿no? Bueno, Daniel Muñoz es sacerdote y teólogo anglicano, es ordenado en la diócesis de Oxford en el año 2001, donde ejerció también como párroco hasta el 2010. Doctorado en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, Daniel es autor de varios artículos sobre teología y espiritualidad cristiana, y del libro Transforming It, una guía espiritual para la formación con San Juan de la Cruz, transformado por el amado, una guía de formación espiritual con San Juan de la Cruz. Es profesor de historia del cristianismo en la Facultad de Teología Protestante, CEU, de Madrid, y es capellán de los Olivos Retreat, un ministerio cristiano con vocación ecuménica e inclusiva. Sus pasiones incluyen las intersecciones entre la poesía, el arte y la espiritualidad, y ha dirigido varios retiros a nivel internacional durante los últimos 10 años. Aunque también es importante destacar esa afinidad que desde años tiene Daniel con nuestra comunidad de carmelitas, a quienes nos une ese deseo, ¿no?, de seguir profundizando en la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Daniel, sin más preámbulos, una vez más te pido disculpas por los problemas técnicos, te dejo para que puedas ilustrarnos en esta ponencia del día de hoy, la fuerza espiritual del amor desatado, influencias sanjuanistas en los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca.
Muchísimas gracias, Héctor. En primer lugar, quisiera agradecer a los hermanos carmelitas descalzos de Úbeda su invitación a este 43ª Semana Sanjuanista y a la UNED por patrocinar esta serie de conferencias y organizar su difusión online. También quisiera agradecer la colaboración de instituciones públicas en la ciudad de Úbeda y agradeceros a todas las personas que estáis asistiendo desde muchos rincones de Andalucía y España, en lo que está siendo una época bastante complicada para todos por la crisis sanitaria, económica y social en la que estamos inmersos. Para mí es un honor poder compartir con vosotros esta tarde y espero que a través de mi modesta aportación podamos acercarnos todos un poquito más a Juan de la Cruz. El título de mi ponencia es La fuerza espiritual del amor desatado. Influencias sanjuanistas en los sonetos del amor oscuro de Lorca. No es ningún secreto que San Juan de la Cruz tuvo un profundo impacto en Federico García Lorca. El mismo Lorca expresó su admiración por el místico carmelita en varias ocasiones en una conferencia que impartió en Nueva York en 1930. Reconoció la influencia del santo con estas palabras. Góngora es el perfecto imaginativo, el equilibrio verbal y el dibujo concreto. No tiene misterio ni conoce el insomnio. En cambio, San Juan de la Cruz es lo contrario. Él es vuelo y anhelo, afán de perspectiva y amor desatado. De la obra lorquiana es evidente que el poeta granadino se identificó más con Juan de Yepes que con Góngora. En ambos, tanto la noción de deseo como ese amor desatado del que habla Lorca tienen una profunda dimensión espiritual. Para los dos poetas, el amor desatado se expresa a través de una imaginería erótica que en ocasiones apunta más allá de sí misma hacia lo divino y en otras ocasiones apunta hacia sí misma, hacia la intimidad sexual como el vehículo más adecuado para expresar y canalizar los anhelos espirituales. Esta interrelación entre sexualidad, sensualidad, espiritualidad y poesía es, por tanto, fundamental para ambos poetas, para ambos hombres. En otra ocasión, en 1933, Lorca afirmó: una vez me preguntaron qué era poesía. Y yo me acordé de un amigo mío y dije: ¿poesía? Pues vamos, es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Y cuando más las pronuncias, más sugestiones acuerdan. Por ejemplo, recordando a mi amigo, poesía es ciervo vulnerable. El amigo al que Lorca recordó era Fray Juan de la Cruz, y su definición de poesía, con el ejemplo de ciervo vulnerado, proviene directamente del cántico espiritual. Además, según Lorca, tanto él como el poeta carmelita compartían una misma fuente de inspiración. Su espíritu creativo estaba movido por el mismo duende que inspiró a San Juan. En otra conferencia, Lorca declaró que su duende era, cito textualmente, el mismo que hace gemir a San Juan de la Cruz. Y en esa misma conferencia, Lorca afirmó lo siguiente: se saben los caminos para buscar a Dios, desde el modo bárbaro del eremita al modo sutil del místico. Con una torre como Santa Teresa o con tres caminos como San Juan de la Cruz. Y aunque tengamos que clamar con voz de Isaías, verdaderamente tú eres Dios escondido. Al fin y al cabo, Dios manda al que lo busca sus primeras espinas de fuego. Esta referencia a los místicos carmelitas del siglo XVI demuestran la familiaridad de Lorca con sus obras y pensamientos. También revelan una conciencia teológica del poeta granadino que señala a Dios, ya no al duende, sino a Dios, como la fuente de inspiración creativa y toca dos elementos claves en la espiritualidad sanjuanista que se mantienen en tensión. Por un lado, su alusión al Dios escondido y que es, en última instancia, misterio. Esto conecta con lo que se ha venido a llamar la tradición del no saber o teología apofática de la que bebe el santo. Esta vía negativa teológica mantiene que es mucho más lo que desconocemos de Dios que lo que podemos llegar a conocer con nuestra limitada capacidad intelectual. Y que, por lo tanto, la dimensión de misterio ha de llevarnos siempre a una actitud de humildad vital, intelectual y espiritual. En San Juan de la Cruz, las imágenes simbólicas de los poemas Noche Oscura, Fonte o de las estrofas iniciales del Cántico Espiritual evocan a este Dios que no podemos domesticar, ni encerrar en una caja, ni entender plenamente. Eso por una parte. Por otra parte, hay una referencia en este texto a las espinas de fuego. Y esto es una alusión directa al Dios que se reveló a Moisés en una zarza ardiente. Las espinas ardientes, como símbolo de la comunicación y de la inspiración divinas, también evocan dolor y sufrimiento, una referencia a la pasión del mismo Cristo. La imagen, además, contiene ecos del poema Llama de amor viva del santo. Lorca lo que hace en muy poquitas palabras es resumirnos la paradoja central en los escritos de San Juan de la Cruz y de la fe cristiana. Y esto es que Dios es a la vez inmanente y trascendente, que se esconde y se revela, al menos desde el punto de vista de la percepción humana. Y esto es evidente en los procesos humanos de descubrimiento, de encuentro y de intimidad con Dios. Tanto la ausencia como la presencia divina se experimentan en diferentes momentos, de diferentes maneras, por diferentes personas. Si hay un lugar dentro de la poesía lorquiana donde la influencia de Juan de la Cruz es más evidente, esto es en sus sonetos del amor oscuro. Varios estudiosos y críticos han hecho esta conexión en las últimas décadas, particularmente en relación a la noción de oscuridad presente en ambos poetas, el amor oscuro en Lorca y la noche oscura sanjuanista. En su mayor parte, estos estudios no han profundizado demasiado en este aspecto. Solo podemos destacar al académico Juan Matas en su intento de explorar los ecos del místico en los sonetos de Lorca. En una conferencia pronunciada en 1996 en el Congreso Internacional Federico García Lorca de Córdoba y que posteriormente publicó como un artículo, Matas reflexionó sobre los múltiples puntos de contacto entre los sonetos de Lorca y la poesía de San Juan de la Cruz. Su análisis es minucioso, bien documentado, sin embargo, su estudio se centra demasiado en el Cántico Espiritual, ignorando los demás poemas del santo. Esto está bien, porque le ofrece un enfoque claro, pero también limita mucho su campo de estudio y su análisis comparativo de los sonetos. Solo un apunte, entre paréntesis, antes de entrar en materia, y es que la edición de los sonetos que he utilizado para esta charla es la publicada por Altera en 1995, editada por Javier Ruiz Portella. Por tanto, la enumeración de los sonetos, el orden de los sonetos, es el seguido en esta publicación en concreto. Pues muy bien. Lorca compuso sus sonetos entre 1935 y 1936. Fueron escritos para ser publicados como un libro, y es probable que los 11 poemas que han llegado hasta nosotros fueran tan solo una parte pequeña de una colección más extensa que nunca llegó a completar. También es probable que los sonetos hubieran sido algo diferentes si Lorca hubiera tenido la oportunidad de pulirlos en su insaciable sed de perfección literaria. Sin embargo, el asesinato del poeta en el verano del 36 puso fin a su vida y a sus obras. Los lectores tuvieron que esperar casi 5 décadas para que los sonetos se publicaran en España en 1983. Durante mucho tiempo se pensó que estos sonetos se habían inspirado en el amor de Lorca por Rafael Rodríguez Rapún, un buen amigo y miembro del grupo de teatro universitario La Barraca, a principios de la década de los 30. Esta fue la opinión predominante, respaldada por la evidencia reunida por los hispanistas y biógrafos de Lorca, Ian Gibson y Leslie Stanton. Sin embargo, nuevos documentos y cartas descubiertos en el año 2012, o sea, muy recientes, sugieren que la inspiración real fue Juan Ramírez de Lucas, un joven del que Federico se había enamorado en Madrid en 1935. La pareja pronto comenzó a desarrollar proyectos conjuntos y a hacer planes de futuro. Uno de esos planes era emigrar a México. La última carta conservada de Lorca, antes de ser asesinado, fue dirigida a Juan Ramírez. En ella alentó a su pareja a actuar con cautela mientras planeaban su viaje a México. También expresó su preocupación por la precaria situación que ambos vivían, pues los dos dependían del apoyo de ambas familias para poder salir del país, y esto en un clima político español que en ese momento ya presagiaba una guerra inminente. En esta última carta que se conserva, le escribió a su pareja, a su amado, lo siguiente: estoy muy preocupado, pero como te conozco, sé que vencerás todas las dificultades, porque te sobra energía, gracia y alegría, como decimos los flamencos, para parar un tren. Y seguidamente le dice: yo pienso mucho en ti y esto lo sabes tú sin necesidad de decírtelo, pero con silencio y entre líneas. Tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón. Estas ansiedades y preocupaciones, conectadas con la naturaleza secreta y peligrosa de su relación sentimental, aparecen latente en la mayoría de los sonetos. Desde el punto de vista literario, los sonetos fueron escritos como parte del deseo de Lorca de regresar a las raíces clásicas de la poesía, alejado de los poemas de verso libre más experimentales de sus primeras décadas. Se inspiró en los sonetos de amor de Petrarca y en escritores del siglo de oro español, como Garcilaso, Góngora y Juan de la Cruz. Como ya he apuntado anteriormente, las obras sanjuanistas tuvieron una influencia enorme en los sonetos de Lorca. En ellos encontramos ecos del cántico espiritual, de noche, de llama, de fonte y de varios más. Los 11 sonetos contienen distintos tipos de ecos o influencias sanjuanistas. Los ecos estilísticos fueron ya resaltados y estudiados muy ampliamente por Juan Matas en el artículo que he mencionado anteriormente, y no es necesario reproducirlos aquí. Les invito a que lean dicho artículo si desean profundizar más en este tema. En esta charla quiero centrarme en dos influencias principales. Por un lado, influencias temáticas conectadas con temas, imágenes y símbolos comunes, y por otro lado, lo que describo aquí como una influencia silenciosa, conectada con la relación entre oscuridad y amor prohibido o amor secreto. En el caso de Lorca, por su sexualidad; en el caso de Juan de la Cruz, por su elección voluntaria de la senda estrecha del amor oscuro, como él diría. En ambos casos se trata de ecos homoeróticos, ya sean de forma manifiesta o latente. Pero vamos a comenzar con las influencias temáticas. El amor desatado, por usar las palabras que utiliza Lorca para describir la obra del santo, se encuentra en el más profundo centro tanto de los sonetos lorquianos como de la poesía sanjuanista. Mientras que para el místico sus poemas están empapados de imaginería sensual y erótica, que apuntan a un amor humano divino, para Lorca los sonetos representan el amor humano puro y simple por otra persona. Pero su intensidad tiene una calidad espiritual incontestable. El amor de Lorca es crudo, apasionado, carnal, sensual y sexual. A veces es tierno y a veces violento. Es eros en su expresión más elevada y profunda. Dentro de esta experiencia de amor también hay inseguridad, agitación interior y dolor profundo. Un dolor que desgarra al poeta por dentro. Los sonetos, en este sentido, actúan como ventanas al alma del poeta, abiertas de par en par a la vista de todos. La temática del amor herido, tan predominante en la obra sanjuanista, está muy presente en todos los sonetos. En la mayoría de los casos, el sufrimiento del poeta está relacionado con la ausencia de su amado. Abundan verbos como gemir, llorar y quejarse, y sustantivos como herida, dolor, agonía y sufrimiento. En el segundo soneto, Lorca describe a su amante como mi cruz y mi dolor mojado. En otro soneto, el poeta llama a su amado amor de mis entrañas, viva muerte. Y luego continúa diciendo, pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. El uso del pretérito perfecto simple aquí evoca recuerdos pasados de un amor apasionado que fue a la vez violento y suave, un contraste establecido por el uso de imágenes y metáforas opuestas. La imagen que evoca el duelo de mordiscos y azucenas refuerza este contraste y es particularmente significativa. Simboliza la lucha entre lo espiritual y lo carnal en la relación entre el poeta y su amante. Las azucenas, como todos sabemos, evocan pureza, inocencia y en la imaginería sanjuanista también abandono espiritual. Al final de Noche Oscura, el místico escribe en este poema esas palabras. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidados. Lorca toma la tradición de San Juan de la Cruz y la amplía añadiéndole complejidad y una nueva fuerza. En Lorca, la pureza espiritual de las azucenas lucha con la violencia carnal de las mordeduras. Es una lucha interior que nos muestra las heridas de amor del poeta. En este mismo soneto, la referencia más fuerte a la ausencia del amado aparece en el llamamiento final a él, en la última estrofa, donde dice, llena pues de palabras mi locura, las palabras del amante como sinónimo de su presencia. En otro de los sonetos, sus palabras iniciales, este en el soneto quinto, también resultan conmovedoras. Comienza diciendo, quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y me llores, en un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Cuando Lorca leyó por primera vez estos sonetos a su buen amigo y también poeta Vicente Alexandre en 1936, Alexandre le respondió diciendo, ¿cuánto has tenido que amar? ¿Cuánto has tenido que sufrir? Muchas de las imágenes y metáforas asociadas al amor herido en Lorca también están presentes en los poemas de Juan de la Cruz. En Noche, el amado con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendían, nos dice el poeta. En llama de amor viva, esa llama de amor viva es la que tiernamente hiere de mi alma en el más profundo centro. Y es descrita por el místico como un cauterio suave y como regalada llaga. Una vez más, imágenes emparejadas tan inverosímiles que resaltan la paradoja del amor verdadero, la ternura, el cariño y el dolor que va asociado a él. En Cántico Espiritual, las heridas causadas por la ausencia del amado es un tema recurrente en el poema. Y lo vemos ya desde el principio, desde la primera estrofa, donde comienza con las palabras: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y eras ido. Mientras que Juan de la Cruz acepta la herida de amor como signo de amor verdadero, Lorca la ve como algo inevitable en su historia de amor. Sin embargo, como señala Leslie Stainton, para Lorca, cito textualmente, siempre es preferible la herida de amor a la nada, es decir, al no amor. Otro eco claro de San Juan en los sonetos de Lorca es la referencia a la noche. En el místico, la noche actúa como tema central de sus poemas y de sus comentarios. Son múltiples las capas semánticas que hay detrás de esta idea, de esta palabra. Para el santo, la noche está relacionada con el no saber, con el no ver, no entender plenamente, y por tanto, con el caminar por fe. También está conectada con las tribulaciones espirituales, con esas pruebas que nos ayudan a crecer y a madurar como personas. La noche es, además, una metáfora de la sequedad espiritual que uno experimenta en diferentes momentos de la vida cuando la intimidad con Dios da paso a periodos de ausencia y no sentimos la presencia de Dios en ninguna parte. A pesar de todo esto, la noche no es un símbolo negativo, sino positivo. Para el místico, para Juan de la Cruz, la noche oscura es una noche dichosa. Es una noche amable, más que la alborada. Y esta es la que hace posible el encuentro y la unión entre los amantes. Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En Fonte, el poeta repite la frase: aunque es de noche, al final de cada estrofa, marcando el ritmo del poema, mientras recuerda al lector que la noche es el telón de fondo de toda existencia humana. En Cántico Espiritual, Juan de la Cruz utiliza la expresión la noche sosegada como metáfora para describir al amado. Y al final del poema revela el deseo de la esposa de tener intimidad con su esposo en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Como ya observó hábilmente Colin Thompson, en la poesía sanjuanista, la noche no es una referencia temporal, sino un locus, un espacio, un lugar donde se desarrolla el drama del amor. La noche también está presente en la obra de Lorca en general y en sus sonetos en particular. 7 de los 11 sonetos tienen lugar en la noche o aluden metafóricamente a ella. A veces la noche evoca actividad y movimiento, como en el soneto 11, en el que los amantes lloran y ríen noche arriba y noche abajo. De algún modo, este soneto evoca el movimiento de la amada en el poema Noche Oscura de San Juan de la Cruz, en el que el poeta nos dice: salí sin ser notada por la secreta escala disfrazada. Otras veces actúa la noche como sinónimo de su amor oscuro. Por ejemplo, en el soneto noveno, Lorca compara dicho amor con una noche inmensa de perfil seguro. Y en el cuarto soneto, Lorca hace un eco directamente de la frase más conocida del místico, al exhortar a su amante con estas palabras: llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. En este verso encontramos ecos tanto de la noche serena del cántico espiritual como de la noche oscura sanjuanista. Lorca sabe que la vida sin su amor es posible, pero también sabe que en ese caso es como vivir en medio de una noche oscura del alma. Además del amor herido y de la noche, hay otros ecos sanjuanistas conectados con la intimidad y la experiencia de unión entre los amantes. Una de esas imágenes es el pecho del amado. El pecho del amado como lugar de íntima cercanía, donde la amada, apoyando la cabeza sobre él, puede escuchar los latidos de su corazón. En Cántico Espiritual, la esposa describe el momento de más profunda intimidad con las palabras: allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa. Además, en el poema Noche, antes de que la amada reclinara su rostro sobre el amado, en el octavo verso, San Juan describe cómo el amado hizo algo similar. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, yo le acariciaba. Lorca evoca esta imagen en el título de su décimo soneto, un soneto titulado El amor duerme en el pecho del poeta. Un paisaje profundamente doméstico y tierno. Para Federico, sin embargo, el pecho también actúa como símbolo de la interioridad del amante. En el tercer soneto, Llagas de amor, el pecho se convierte en el lugar donde se experimenta el dolor más profundo. Eso es lo que escribe Lorca. Este llanto de sangre que decora, lira sin pulso ya lubricatea, este peso del mar que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora. Y en el mismo soneto, el poeta lamenta la ausencia de su amante, nos dice: entre las ruinas de mi pecho hundido. En otro soneto también, en el sexto, el poeta abre con las palabras: tu voz regó la duna de mi pecho. La duna, un símbolo de un lugar árido y seco. Y en el décimo soneto, Lorca alude a su pecho dolorido como el lugar más íntimo y profundo de su ser, conectando en ese mismo lugar la herida del amor. Hasta aquí algunos de esos temas, de esas imágenes a las que he hecho alusión, que comparten, que tocan a ambos poetas. Y ahora quisiera pasar a la segunda parte de esta presentación, a la influencia silenciosa. Dentro de las conexiones entre los sonetos de Lorca y la poesía de Juan de la Cruz, hay un eco muy importante, por lo general tácito e implícito, que es clave en los escritos de ambos hombres. Y esto es el uso de un lenguaje no ya solo erótico, sino sutilmente homoerótico. Es más, en el caso de Lorca, este tipo de lenguaje no es meramente tangencial o anecdótico, sino fundamental. Y es por ello que resulta cuanto menos curioso que a los críticos contemporáneos les cueste tanto abordar este tema. Recuerdo que hace unos años asistí a un concierto en el Centro Federico García Lorca de Granada. El concierto, dramatizado, tenía como título Amor Oscuro, un drama lírico lorquiano, y se enmarcaba dentro del Festival Internacional de Granada. Los sonetos del amor oscuro de Lorca fueron representados mediante fragmentos de ópera, lectura de poemas y una serie de cortometrajes que actuaban como una narrativa visual de los sonetos. Lo interesante fue que en estos vídeos dramatizados se ignoró completamente el carácter homoerótico de los sonetos. Y en su lugar, la productora optó por representar una historia de amor heterosexual como telón de fondo de estos poemas. Bueno, es posible que tuviera razones muy legítimas, incluso artísticas, para ello, pero en todo caso, la elección de este tipo de imágenes se basó en una tradición de crítica literaria tan desafortunada como arraigada, que de forma consistente ha ignorado la naturaleza homoerótica del amor descrito aquí por Lorca. Esta omisión, a principios de los años 80, cuando los poemas fueron publicados por primera vez, de hecho fue en el periódico ABC, pues puede ser comprensible desde una perspectiva puramente sociológica. Sin embargo, en el presente contexto español resulta desconcertante y carente de rigor histórico. Han sido muchos los críticos literarios que en las últimas décadas han preferido ignorar el papel fundamental de la sexualidad de Lorca en su poesía. Este es el caso de la edición de los sonetos que he utilizado para esta charla, la de Javier Ruiz Portella, el cual en su introducción al libro, a este mismo libro, afirma lo siguiente. Hasta podríamos hablar de quienes solo han visto en la oscuridad de este amor la velada alusión a una homosexualidad de Lorca que si ningún verso desmiente, ninguno afirma. Y luego concluye ese texto diciendo que no vale la pena insistir en una problemática que nada tiene que ver con el horizonte poético de los sonetos. Bueno, lo problemático aquí no es la relación entre los sonetos de Lorca y su sexualidad, sino lo verdaderamente problemático es ignorar esta relación y este aspecto. Pero bueno, para otros, como el profesor de literatura española Epicleto Díaz, el amor oscuro de los sonetos es simplemente un sinónimo de un amor apasionado que es imposible de expresar. Este tipo de comentarios son muy frecuentes en los estudios sobre Lorca y confirman lo que plantea el autor irlandés Colm Tóibín en su libro Amor en tiempos oscuros, en alusión a la literatura gay LGTB en general. Para Tóibín, según él, los críticos heterosexuales han tendido a escribir sobre escritores homosexuales como si fueran heterosexuales o como si no importara lo que fuera. En el caso de los sonetos de Lorca, es incuestionable que el amor oscuro descrito por el poeta se haya profundamente ligado a su homosexualidad. Lorca hace todo lo posible por ocultar que su amante es un hombre. El lenguaje que usa para describirlo es abrumadoramente neutro en cuanto al género. Sin embargo, hay dos excepciones en dos de los sonetos. En el que tenemos referencias explícitas al hecho de que el amor del poeta era otro hombre. La primera está en el manuscrito original del octavo soneto, que el poeta originalmente tituló Soneto al estilo de Góngora, en el que el poeta envía a su amigo una paloma. Aquí la referencia al amigo, género masculino, como destinatario del poema, fue posteriormente tachada y sustituida por la palabra amor, es decir, una referencia de género neutra, y es la que aparece en todas las publicaciones posteriores. La segunda referencia está en el soneto décimo, donde el poeta se dirige a su amado como si estuviera dormido y no dormida sobre su pecho. Esto es lo que escribió: tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Además, cuando colocamos estas referencias junto a la evidencia de su última carta a Juan Ramírez de Lucas, queda fuera de toda duda, no solo que el amor que aquí describe Lorca es por otro hombre, sino que lo que convierte a dicho amor en oscuro, en tortuoso, frustrante y doloroso es precisamente el tratarse de un amor homosexual vivido en un contexto histórico y social donde dicho amor estaba condenado a ser un amor prohibido. Es más, en Lorca, el sufrimiento relacionado con el amor no se relaciona solo con la ausencia del amado, como ya hemos comentado. En algunos casos, este dolor es la consecuencia directa de mantener una relación con una persona del mismo sexo, que en el mejor de los casos lleva al silencio, al secreto y a la invisibilidad con respecto al mundo que los rodea, y en el peor de los casos, en la España de las primeras décadas del siglo XX, podía acabar en persecución, peligro, cárcel y muerte. Merece la pena aquí recordar que el fusilamiento del poeta en el año 36, según el informe de la Guardia Civil, se debió a su condición de ser, cito textualmente, esto no son mis palabras, rojo y maricón. Este es, por tanto, un amor que debe mantenerse en secreto a toda costa. Por eso, en el soneto número 2, el segundo, el poeta llama a su amante su tesoro oculto. Y en el tercer soneto, el poeta busca la cumbre de la prudencia. Y más adelante, en otro de los sonetos, en el noveno, la voz secreta del amor oscuro, en el primer verso, se convierte en voz perseguida y en silencio sin confín en el segundo. La persecución y la búsqueda de la seguridad vuelven a repetirse en el soneto décimo, cuando el poeta se dirige al amado con estas palabras: yo te oculto llorando perseguido por una voz de penetrante acero. Y es aquí donde por primera vez el poeta personaliza a los perseguidores como un grupo de gente que salta en los jardines esperando tu cuerpo y mi agonía. Palabras muy fuertes. Concluye el soneto con una advertencia a su amado que le dice: mira, vigila, que nos acechan todavía. Vivir en miedo. Muchas de las últimas referencias evocan un tema similar en la poesía de San Juan de la Cruz. Y esto es el secreto, ¿no? El secreto de la relación entre amado y amada que impregna muchos de los poemas del santo. En noche, la amada, en la noche oscura, la amada sale de la casa sin ser notada, por la secreta escala y además disfrazada. Sale a oscuras y encelada, y además en secreto, que nadie me veía. Más tarde se encuentra con el amado en parte donde nadie parecía. En Cántico Espiritual, la esposa describe la naturaleza secreta de su encuentro. Nos dice Juan de la Cruz: en la bodega interior de mi amado bebí, y más tarde exhorta a su amante, diciéndole, escóndete, carillo, y no quieras decirlo. Y hacia el final del cántico, nuevamente, la esposa incita a su amado a que la siga a lugares escondidos, secretos, lejos de la gente y del mundo. Entremos más adentro en la espesura y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos que están bien escondidas. En todos estos ejemplos, lo secreto, lo oculto, lo escondido son fundamentales en la narrativa amorosa del poeta. También están en el centro del itinerario espiritual del místico. Estos elementos son símbolos que evocan la dimensión personal en la historia de amor divino-humano, única para cada persona, donde la verdadera intimidad solo puede darse en el interior de la persona una vez que ha redefinido su relación con el mundo que le rodea. Y una vez que ha abierto sus ojos espirituales a la presencia de Dios, tanto dentro como fuera de uno mismo. Para Juan de la Cruz, el lenguaje de lo secreto no está relacionado con un amor oculto entre personas del mismo sexo que no puede hacerse público y ha de mantenerse a puerta cerrada. Sin embargo, en algunas ocasiones, las imágenes empleadas por el místico tienen una dimensión homoerótica subyacente. Juan de la Cruz forma parte de una larga lista de escritores espirituales que se apropiaron de la imaginería erótica del cantar de los cantares y no temieron expresar su amor espiritual con un lenguaje ambiguo en cuanto al género. El crítico literario Jeffrey Kripal ha argumentado de manera convincente, a mi entender, que el misticismo cristiano, en general, basado en el amor intenso de un Dios masculino, es incómodo para muchos hombres heterosexuales. La referencia de Kripal a Bernardo de Claraval como un, entrecomillado, cito textualmente, un santo homoerótico canonizado, puede resultar un poco controvertida. Sin embargo, resulta menos polémica cuando lo comparamos con el uso que muchos de los místicos cristianos hacen del lenguaje homoerótico para describir sus experiencias espirituales. Algunos estudiosos han visto en la poesía de San Juan de la Cruz una corriente homoerótica encubierta. En poemas como Noche y Cántico Espiritual, el poeta adopta una voz poética femenina para relacionarse con el amado divino. En ambos poemas, la voz femenina refleja también el género de la palabra alma y encaja con el rol, entre comillas, pasivo con el que se asocia a la amada en la relación sexual. Sin embargo, cuando se quita la máscara de la voz poética femenina, lo que queda detrás es la voz del poeta varón. En Llama de Amor Viva, la ambigüedad y la fluidez de género es aún más desconcertante. Mientras que el poeta dirige las estrofas iniciales del poema a un género femenino, a una llama de amor viva, en la última estrofa la imagen cambia radicalmente. Ya no es un objeto impersonal, una llama, sino una persona, el amado, a quien se dirige el poeta. El místico, esta vez sin máscara ni voz poética femenina, declara a su amado varón estas palabras tan preciosas. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Finalmente, unas palabras sobre la noción de oscuridad en los sonetos de Lorca. A pesar del título de los sonetos del amor oscuro, tan solo hay 4 referencias a la oscuridad en estos poemas. En el primer soneto, el poeta describe la relación de un año con su amante como un gemir oscuro. En el sexto soneto, la voz del amante se siente lejana como oscura corza herida. Un eco aquí del ciervo vulnerado de San Juan. En el octavo soneto, el corazón del poeta está preso en la cárcel del amor oscura, debido a la ausencia del amante, esto es. Quizás un guiño a esa celda oscura en la que Juan de la Cruz escribió muchos de sus poemas. Y en el noveno soneto tenemos la única referencia a las palabras que dieron título a este poemario, el amor oscuro. Este amor es oscuro porque, como revela el poeta al final del soneto, es amor verdadero y expresión de su verdadera naturaleza homosexual. Las enigmáticas palabras que soy amor, que soy naturaleza, al final de este soneto, actúan como una confesión encubierta, no sólo de su incapacidad para vivir sin el amor de otra persona, sino de su incapacidad a no ser fiel a sí mismo, a su propia naturaleza y a su propia sexualidad, a su amor, por Juan Ramírez de Lucas. Muy bien, nos estamos acercando ya a la conclusión de esta exposición. Algunos estudiosos han reconocido la importancia del lenguaje homoerótico en la poesía de Juan de la Cruz. Otros, como hemos mostrado en esta conferencia, han establecido las conexiones entre la imaginería mística y los sonetos del Lorca. Sin embargo, nadie, hasta donde yo sé, ha reconocido la importancia de los ecos homoeróticos de la poesía sanjuanista en los sonetos del amor oscuro lorquianos. Esto, de alguna manera, es asombroso y de otra manera no es sorprendente, ya que en sus obras, la sexualidad en general y, por supuesto, la homosexualidad en particular, han sido constantemente minimizadas o ignoradas. Es plausible, diría yo, que el gran amor de Lorca por el místico carmelita y por su poesía puede deberse en parte a la forma en que el lenguaje, a veces sutilmente homoerótico, del santo, encubierto, tácito, pongámosles todos los adjetivos que queramos, este lenguaje resonó con su propia experiencia de amor. Es decir, Juan de la Cruz supo expresar algunos de los sentimientos y deseos más profundos de Lorca. Le dio voz, deseos que de otro modo eran silenciados por la sociedad e incluso por la forma en la que él mismo, el poeta, lidiaba con su propia sexualidad. Como he mencionado, hay numerosos ecos de San Juan en los sonetos. La mayoría de ellos tienen una cosa en común: reflejan una pasión por la vida y una profundidad de amor que comparten tanto Lorca como Juan de la Cruz. También expresan el amor de manera muy física, muy terrenal incluso, incluso cuando el amor descrito es de naturaleza espiritual. La terrenalidad del misticismo español, en comparación con los místicos teutónicos u orientales, que suelen ser más etéreos, más filosóficos, más metafísicos, esta terrenalidad del misticismo español está bien atestiguada. María Zambrano, entre otras, se hizo eco de ello. Esta espiritualidad terrenal está presente en las obras de los grandes místicos ibéricos, desde los escritos del sufí Ibn al-Arabi hasta el autor sefardí de la Zohar, Moisés de León, pasando por los poemas cristianos de de Luis de Granada, de Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Todos toman sus imágenes del mismo paisaje ibérico que inspiró a Federico García Lorca y su poesía. Los sonetos del amor oscuro incluyen claramente numerosos ecos de los poetas de Juan de la Cruz, desde figuras retóricas hasta imágenes y metáforas. Estos no fueron deliberadamente tomados por Lorca para mostrar una dependencia directa del santo, no. Los ecos son simplemente eso, son imágenes evocadas que resuenan con la poesía anterior y muestran cómo la mística del siglo XVI inspiró e informó al poeta granadino. Asimismo, parece haber una diferencia importante entre los tipos de amor expresados por ambos hombres. Aunque Juan de la Cruz experimentó amistades masculinas e intimidad en el contexto de la vida comunitaria del convento con otros hombres, no hay evidencia de que se sintiera atraído sexualmente por otros. De hecho, tampoco importaba, porque él estaba comprometido a una vida de celibato. En cualquier caso, el amor descrito por Juan, aunque con elementos e imágenes homoeróticos en ciertos poemas, siempre apunta más allá de lo físico hacia lo espiritual, convirtiéndose lo sexual en un vehículo para canalizar los anhelos espirituales de la intimidad humano-divina. En Lorca, por el contrario, el erotismo y la pasión describen la intimidad entre el poeta y Juan Ramírez, su pareja. Es, por tanto, claramente un amor puramente humano, físico, sensual y sexual. Sin embargo, sería injusto decir que por ello carecía de profundidad o intensidad espiritual. De hecho, cuando uno lee los sonetos, resulta difícil no ver en su relación de amor un carácter sagrado, yo me atrevería a decir, cuasi sacramental en el sentido etimológico más amplio de la palabra. El crítico literario García Posada ha llegado a decir que en los sonetos se potencia, cito literalmente, se potencia la espiritualización de la experiencia amorosa. No obstante, este amor para Lorca también es oscuro, doloroso, peligroso y perturbador, pues se vive en una sociedad donde la norma es el amor heterosexual. De ahí la constante lucha y tensión dentro de los sonetos, entre sombra y luz, cuerpo y alma, cielo y el mundo, y carne y luz. El amor de Lorca lidia en el terreno de las contradicciones internas, de las inseguridades que brotan de su relación y de las restricciones y tabúes sociales. No obstante, a pesar de estas diferencias entre San Juan de la Cruz y Federico García Lorca, ambos comparten algo muy poderoso. Los dos poetas se encuentran en la experiencia del amor desatado, donde la herida de dicho amor, necesaria o ineludible por ser amor verdadero, se siente tanto en la carne como en el alma. Por tanto, es posible no solo leer los sonetos de Lorca a través de las lentes de la poesía sanjuanista, sino también lo contrario, leer los poemas del místico a través de la experiencia lorquiana de un amor humano desatado. Un amor que conecta a los dos poetas a través de los siglos y que actúa como canal por el que expresar el deseo y el anhelo humanos con una profunda fuerza espiritual. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés, y quedo ahora a vuestra disposición para recibir comentarios y preguntas.
No sé si se me escucha ahora. Tenía antes problemas de sonido. ¿Se me escucha ahora?
Sí, 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 sí.
Vale, perfecto. Daniel, en primer lugar, enhorabuena. Yo me hubiese gustado transmitirte algunas palabras antes de empezar, pero seguro se me hubieran quedado cortas, seguro, después de escuchar lo que ha sido capaz de transportarnos. Yo lo que veo es, al final tú lo dices, ¿no? Dos personas que buscan el amor profundo, uno en lo humano y el otro buscando a Dios, pero seguramente tú dices, leyendo a uno se lee al otro y viceversa. Así que esa imagen, yo creo que ese mensaje final podría ser un buen resumen de lo que has tratado de transmitirnos. Mira, Daniel, yo tengo una pregunta que ha entrado en el chat y dice, ¿se conoce un paralelismo tan estrecho entre otras obras de San Juan de la Cruz y la poesía de otros autores?
Estoy pensando. La verdad es que así de memoria no me viene nadie a la cabeza, ¿eh? No sé si, Héctor, sí, sí. A ti te suena algún otro autor que sea... Bueno, en lengua inglesa, Seamus o Seamus Heaney, que es irlandés, sí que ha utilizado poemas del santo para inspirar algunos de sus poemas, a veces traduciendo, parafraseando e inspirándose en ello. Eso en lengua inglesa, es lo único que tengo constancia.
Daniel, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú te aproximaste a Lorca a través de San Juan de la Cruz o a través de Lorca llegaste a San Juan de la Cruz? Es decir, ¿qué te llevó a uno a otro?
Bueno, yo llegué primero a San Juan. Yo llegué primero a Juan de la Cruz y luego cuando descubrí los sonetos del amor oscuro de Lorca, comencé a ver esos puntos de conexión. Tengo un problema con el sonido, no sé si se acopla un poco.
Sí, pero sí, es que para poder escucharos,
tengo que tenerlo en volumen y no.
Un poco de acople.
Y tengo bastante eco, no sé si tenía el mismo problema.
Hay un poco de acople. Padre Héctor, ¿quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión?
No, por mi parte no. Creo que el padre Paco tenía alguna pregunta que realizar.
Ah, sí, padre Paco tenía una pregunta, perdón, sí.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Me parece que te oye con eco.
Un poquito.
No sé qué es, cuál será la razón. Cuando San Juan de la Cruz, Daniel, después de tu exposición y dominio en el lenguaje sanjuanista y el lenguaje lorquiano, cuando San Juan escribió sus versos, después los fueron copiando las monjas y los frailes y encontraron que las palabras eran misteriosas, bellas y que encerraban mucho. Después San Juan de la Cruz se dio cuenta de que lo que él tenía dentro no lo captaban y los declaró. Al declararlo, los comentó, los explicó y nos dio su versión. Y la versión que nos da San Juan de la Cruz lleva desde 618, comentándose en el mundo entero y dándonos a conocer cómo entiende San Juan de la Cruz sus versos, porque los explica. Y al explicarlo, encajamos en general todos en su comentario positivo de amor del hombre a Dios y de Dios al hombre. Quería hacer este comentario, esta aclaración, porque a lo mejor podemos entender mejor lo que San Juan de la Cruz escribió y dio a conocer su declaración, por lo cual a lo mejor no podemos pensar de otra manera.
Sí, no sé si me tengo el micrófono ahora en aquí. Gracias, padre Paco Víctor. Estoy totalmente de acuerdo, claro, lo que el santo nos dejó, sus comentarios, que son los comentarios sobre los poemas, resumen su visión de la vida espiritual y como tú bien has dicho, se ha escrito mucho sobre esos comentarios. Pero en la poesía, cuando se coge la poesía como poesía, ¿no? Como obra de arte, que es lo que también es, tiene muchísimas capas semánticas y tantas como lectores. Eso pasa con cualquier tipo de poesía. Entonces, una cosa es lo que el autor quiera decir y otra cosa es lo que el receptor siente cuando lee ese poema, ¿no? Cuando lo hace suyo. Porque cuando tú pones un poema fuera, ahí fuera, pues ya deja de ser tuyo en realidad, ¿no? Ya es de todos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. El santo hizo unos comentarios muy extensos sobre estos versos, algunos inacabados, y que los he leído, me ha costado mucho leerlos, pero me los he leído todos. Y lo digo por el lenguaje castellano del siglo XVI, ¿no? Un poquito, y la teología escolástica que viene de fondo. Pero sí, lleva razón. Si tú quieres saber verdaderamente lo que Juan pensaba de cada verso, en los comentarios aparecen muy bien. Pero yo creo que si a lo mejor Juan hubiera escrito también comentarios 20 años después, si no hubiera muerto tan joven, a lo mejor hubiera comentado esos mismos versos de otra forma. Estoy pecando ya de heterodoxo, ¿no?
Daniel, que 20 años después no sabríamos lo que habría pensado San Juan de la Cruz. Pero lo que sí es cierto, que su pensamiento lo mantiene desde el principio hasta el final. En tanto en cuanto, cuando comienza a expresarse, hace un dibujo del Montecillo, donde Cristo es el centro, pinta a Cristo, donde Cristo es el centro para él, y termina en la celda de Úbeda el 14 de diciembre de 1591 con los cantares al amado, a Cristo. Su pensamiento lo mantiene siempre y lo comenta siempre, cosa que otros poetas como García Lorca no ha hecho. Los 11 sonetos que has comentado de Oscuro Amor, Lorca no los comentó, no los explicó, sino que los dejó abiertos para que todos los interpretemos y los descubramos. San Juan ya reveló, ya manifestó lo que había dentro. Bueno, y termino, y me ha gustado mucho tu intervención. Una adición muy buena y te felicito.
Quisiera realizar también dos preguntas más, Daniel, que nos han entrado a través del WhatsApp. De hay personas que te están también viendo y que, bueno, son amigos de la casa, cercanos, ¿no?, a nosotros, y a través del WhatsApp me hacen dos preguntas. En primer lugar, aludías a Dios al principio como fuente. ¿Crees que habría más referencias como tal o alguna inquietud en esa línea en Lorca? Decías que ese duende, ¿no? Que reconocía que ese duende que lo inspiraba, ¿no? Era el mismo duende que inspiraba a San Juan de la Cruz, ¿no? ¿Hay alguna referencia más explícita, si se quiere, sobre esa inquietud que él tenía así hacia lo trascendente? Y por otra parte, también en esa misma línea, ¿no? En esos sonetos de Lorca, ¿hay alguna referencia espiritual aparte de su amado y en otras obras suyas?
Sí, esta es una pregunta muy, muy buena. De Lorca también se ha escrito muchísimo. Depende de los comentarios que uno lea, depende de los autores, Lorca fue una persona muy religiosa, tuvo varias etapas en su vida, en su propia forma, bueno, desarrollo y de madurez, en el que al principio pues fue muy anticlerical y luego tuvo una especie de momento más místico, y de hecho él mismo lo dice, que él se siente como un místico, su forma de escribir poesía es una expresión de esa experiencia mística que él está teniendo en ese momento, de sentir una conexión muy profunda, tanto con Dios como con el resto de la creación. Y Lorca escribió varias conferencias, que estos son accesibles, la puedes buscar por los oyentes que han preguntado esa pregunta, pueden buscarla directamente por Google, puedes poner conferencias de Lorca. Hay una conferencia en concreto que se llama La conferencia sobre el duende. Y luego hay varias conferencias, conferencias sobre las caras de Cristo, las cabezas de Cristo. Hay varias conferencias que tratan temas religiosos y también de una sensibilidad más espiritual, no simplemente religiosa, sino un poquito más profunda, ¿no? Entonces, sí que era, yo entiendo, sobre todo al final de su vida, Lorca demostró una sensibilidad espiritual bastante clara. Y sí que aparece en alguna de estas conferencias y charlas que él dio y que están escritas.
Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, por tu intervención. También gracias por ese estudio, ¿no? Tan pormenorizado también que has hecho de Lorca, por ese acercamiento, ¿no? Que también haces a San Juan de la Cruz desde Lorca. Evidentemente, como tú mismo decías al principio, ¿no? Aunque podemos, o él, el mismo Lorca, no reconoce a ese duende, ¿no?, como su fuente de inspiración, quizás en ambas experiencias, ¿no?, la motivación también es diferente, ¿no?, en el sentido de que cuando San Juan de la Cruz, ¿no?, su poesía la hace evidentemente impregnado, ¿no?, de un amor que es el amor, como decía el Padre Francisco también, ¿no?, un amor a Cristo, un amor que evidentemente toca también, ¿no?, esa parte sensual, ¿no?, porque al final de cuentas lo espiritual también está en una persona concreta, no en un ser humano concreto. Ambos evidentemente tuvieron la capacidad, ¿no?, de sentirse apasionados, llenos de ese amor. Sin embargo, San Juan de la Cruz lo hace, ¿no?, desde ese amor que es más quizás trascendente, ¿no?, y que es el que le permite también poder vivir y poder acercarse, ¿no?, de una forma también más clara, ¿no?, desde su poesía, ¿no?, quizás también esa poesía explicada, como decía el Padre Francisco, ¿no?, esa poesía explicada nos permite también abrir o abrió de esa forma su corazón, ¿no?, para que podamos comprender el sentido desde el cual él escribía, ¿no?, desde el cual él expresaba también todos esos afectos y esos sentimientos, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, porque creo que es también un acercamiento desde ese aspecto literario del santo, creo que es algo también novedoso, ¿no?, el que podamos acercarnos desde esta perspectiva dentro de esta semana sanjuanista. Y sin más, yo creo que tenemos la oportunidad ya de ir cerrando este ciclo de conferencias y mañana me toca a Mirna Torbay Carmelita Seglar, que reside en Ávila, le tocará descubrirnos esa dimensión o esa relación, ¿no?, de San Juan de la Cruz con las mujeres, lo que es un tema también bastante apasionante, novedoso, que permite que podamos acercarnos a esa influencia de lo femenino, ¿no?, también en la vivencia, en la experiencia de San Juan de la Cruz. Así que mañana os esperamos a las 20 horas para nuevamente, desde este espacio, ¿no?, de este rincón de Úbeda, poder también seguir avanzando, profundizando en la figura de San Juan de la Cruz. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.